Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, bienvenidos todos aquí a Radio, claro, y evidentemente a Es Cine, programa de cine en el que vamos a tener, como siempre, concursos, entrevistas, estrenos, claro está, y por supuesto la presencia de Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Y también de Javier Burruel, que yo ya no me atrevo a decir técnico habitual, porque basta que lo diga para que no lo cambien. Lo digo y enseguida nos ponen a otros, así que bueno, de momento ahí está Javi. Queridos, vamos a empezar con lo que hacemos habitualmente, es... anunciar los concursos que vamos a mantener esta semana y que la semana que viene, que habrá programa igualmente, aunque estemos en Semana Santa, vamos a solucionar. Luego sabéis que lo que sorteamos la semana pasada, tendréis que esperar a que digamos los estrenos para que sepáis quién se ha llevado esos premios. De momento vamos a regalaros un combo de Blu-ray DVD de una película que en Argentina fue todo un suceso, que se ha estrenado en todo el mundo, que fue nominada incluso a los Oscars, si uno no se le va la cabeza de para hablar no inglesa. Hablamos de una grandísima película como es El Clan.
Efectivamente, nos sitúa en Argentina a comienzos de los años 80. Detrás de la fachada de una típica familia del tradicional barrio de San Isidro se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y asesinato. Arquímedes, el patriarca, lidera y planifica los operativos, mientras que Alejandro, el hijo mayor, pues se somete a la voluntad de su padre para identificar posibles candidatos y se sirve de su popularidad para no levantar sospechas. Los integrantes de la familia son cómplices en mayor o menor medida de este accionar macabro, viviendo de los beneficios que obtienen de los suculentos rescates pagados por los familiares de los secuestradores. Por gentileza de Warner Bros. Vamos a sortear este combo todo en uno, que es DVD más Blu-ray más copia digital. Y la pregunta, como siempre, sencilla sobre la película. ¿Cómo se llama el club de rugby en el que juega el hijo mayor, Alejandro?
Si lo sabéis, es muy fácil. Basta con que escribáis en nuestro mail de concursos, que es cine más, con signo positivo, concurso arroba esradio.fm. Es cine más concurso arroba esradio.fm. Pero los que nos seguís en Twitter y Facebook vais a poder obtener una de las series, la última temporada de una de las series más seguidas en redes sociales, en televisión, en descargas, espero que legales, y que está a punto de empezar su sexta temporada. De momento, y cargado de extras, como es habitual en todas las series de la HBO y sobre todo de Juego de Tronos, tres Blu-rays de la quinta temporada de Juego de Tronos.
Efectivamente, la vamos a sortear por gentileza de Warner Bros. Una apasionante temporada esta quinta, que comienza con el vacío de poder que los protagonistas buscan llenar a través de Poniente y Essos. En el Castillo Negro, John Nieve lucha por equilibrar las demandas de la Guardia de la Noche con las de los recién llegados de Stannis Baratheon, quien se erige como el legítimo rey de Poniente. Mientras tanto, Cersei trata de mantener su poder en Desembarco del Rey, en medio de los Tyrell, y el surgimiento de un nuevo grupo religioso liderado por el enigmático Gorrión Supremo, mientras Jaime se embarca en una misión secreta. Esta temporada cuenta con algunas de las escenas más explosivas, mientras la promesa se acerca, el invierno se vuelve más inquietante que nunca. Por gentileza de Warner Bros. Sorteamos estos tres Blu-ray con la quinta temporada.
No, hemos dicho Blu-ray, pero son DVDs, ¿eh? Es DVD.
No.
Es DVD.
¿Es DVD?
Sí, es DVD.
Pues estos tres DVDs de la quinta temporada de Juego de Tronos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué personaje te gusta más y por qué?
Pues si lo sabéis a través de Twitter,
Es Cine, Es Cine Radio todo junto.
Y si es Facebook,
Es Cine, Es Radio.
Así de sencillo. ¿Qué personaje te gusta más y por qué de la serie Juego de Tronos? Bueno, pues vamos con las taquillas y empezamos con la norteamericana. Ahí sigue, después de dos semanas, Zootrópolis, con ya 142 millones de dólares. Calle Cloverfield 10, que se estrena La semana que viene, me parece que... No, es esta semana la que se estrena en España. Película que sigue la estela de Monstruoso, una película con muy bajo presupuesto, que dio mucho dinero, y que en esta ocasión, producida por JJ Abrams, aunque luego os hablaremos de ello, ha pasado un poquito lo mismo, porque ha entrado con más de 25 millones, que yo creo que es el doble de lo que ha costado la película. Deadpool sigue después de 5 semanas con ya casi, no, sin casi, 329 millones de dólares. Objetivo Londres en su segunda semana, 40 millones de dólares. Y Whiskey Tango Foxtrot en su segunda semana, 14 millones. Por cierto, remarcar que Agente contra Inteligente, la película de Sacha Baron Cohen, donde está también Penélope Cruz, en su primera semana tan solo ha hecho, y en Estados Unidos son muy poco, 3 millones de dólares. Así que vamos ya con la taquilla española. Taquilla que presenta dos novedades que vais a ver a partir de la próxima, irán cayendo, una de ellas sobre todo, porque siempre van los fans en la primera semana y luego van cayendo. Vamos a ver qué pasa también en la taquilla norteamericana con la serie Divergente, que nos llega leal en su primera semana, una recaudación que no está mal, pero tampoco para tirar cohetes, de 1.477.000 euros. Kung Fu Panda, y vienen ahora toda la Semana Santa, en su primera semana 1.464.000, con lo cual veréis cómo la semana que viene la supera. 100 años de perdón, después de dos semanas sigue ahí, manteniéndose muy cerquita porque lleva ya un acumulado de 3.314.000 euros. Zootrópolis, en su quinta semana, supera con creces los 9 millones, se acerca a los 10 millones. Deadpool se ha quedado un poco estancada, pero bueno, está con 9 millones. Y El Renacido, al igual que el Spotlight, se sigue manteniendo después de 6 y 7 semanas, gracias sobre todo, imagino que a los Oscar. Por un lado, El Renacido lleva 13 millones, casi 13 millones y medio de euros, y Spotlight lleva casi, y sin casi, 3.200.000 euros. Dicho esto, vamos ya con las noticias. Pues este es el espacio, evidentemente, que coordina nuestro querido Juanma. ¿Cómo estás, Juanma?
Pues muy bien, y yo no sé si contento, porque te traigo un par de noticias bastante sonadas, de las que te quedas diciendo, bueno, ¿qué será de esto, no? Sí. Porque por un lado sí, pero por otro lado no. Me refiero a la quinta parte de Indiana Jones, que por fin Steven Spielberg y Walt Disney Pictures, que es quien ahora tiene los derechos de todo el corpus cinematográfico de Lucasfilm, han anunciado a bombo y platillo esta semana mediante comunicado oficial. Esto se llevaba hablando ya bastantes semanas. Hace un año, más o menos, surgió aquel rumor de que Chris Pratt podría retomar el papel de Indiana Jones para una nueva película.
Pues, terrible actor, por otro lado, pero bueno.
Pues porque es socarrón, ¿no? Es un poco, pues, la gente le vio en Guardianes de la Galaxia y dijo, leño, chaval gracioso, ¿no? Bueno, el caso es que al final va a ser Harrison Ford quien, a sus 77 años, se va a hacer cargo de nuevo del personaje, porque la película ya sale con fecha de estreno prevista. Va a ser el 19 de julio de 2019, es decir, dentro de 3 años exactamente, más o menos, que se hará esta película, que de momento, salvo Spielberg en la dirección y Harrison Ford protagonizándolo, no tiene guionista ni tiene más, no hemos sabido más noticias, tan solo el anuncio oficial, oficialísimo, no rumor, oficial, de que esta película se va a hacer.
Pero no parece una broma de mal gusto. Es decir,
por eso decía así.
¿Me puedes decir un señor de 77? Sí. ¿Tiene ahora 70?
Tiene, no, tendrá 77 cuando salga la película.
O sea, si ya le vimos torpón en la Guerra de las Galaxias.
Sí, las rodillas ahí
pero
no le...
muy torpe.
Sí.
Además, ni con doble de cuerpo.
Además, se cayó durante el rodaje. Tuvieron que paralizar filmación durante unas semanas porque
pero
se hizo
estaba
daño.
Muy torpe. Acuérdate que las secuencias de acción estaba siempre fijo, ¿no?
Sí.
Necesidades, pero sí, igual que hemos visto que cambian los Bond, pueden cambiar los Indianas, no pasa absolutamente nada, ¿no?
Pues si eso se va a hacer, que estoy seguro de que acabará ocurriendo, porque ya sabemos que Walt Disney está decidida a explotar la franquicia, pues se hará, pero bueno, una más y con sentimientos, pero con Harrison Ford. El comunicado dice así: Indiana Jones es uno de los más grandes héroes de la historia del cine, no podemos esperar a volver a verle en la gran pantalla en 2019. Esto dice Alan Horn, presidentísimo de Disney, en un comunicado que también ha contado con palabras de Harrison y de Steven, que están ansiando, están deseando reunirse de nuevo.
En fin, no es una buena noticia.
Vale, pues apostamos por el no, entonces.
Yo apuesto por el no, pero sigamos.
Pues mira, sigamos y además no nos salimos de los personajes que hicieron mítico a Han Solo, porque también Walt Disney esta misma semana ha hecho público, bueno, esto no lo ha hecho público Walt Disney, lo ha hecho público la prensa estadounidense, y es relativa a los tres actores en los cuales se ha quedado la lista final para interpretar al joven Han Solo, el personaje de Harrison Ford en La Guerra de las Galaxias, en el spin-off de Star Wars que van a dirigir para Walt Disney, de nuevo, los directores Phil Lord y Chris Miller, que hicieron Lluvia de Albóndigas, la película de animación, que hicieron Infiltrados en clase, la película cómica de Channing Tatum, etcétera, etcétera, y que se hacen cargo del guión y de la dirección de esta película. La cosa queda como sigue. Uno de los nombres es Taron Egerton, el actor británico protagonista de Kingsman, la película que coprotagonizaba Colin Firth, de espionaje en tono cómico, y que además ha hecho ahora una con Hugh Jackman, que no ha ido demasiado bien en la taquilla USA, Eddie the Eagle, me parece, una película deportiva. Bueno, el caso es que está ahí Taron Egerton, que está es uno de los tres que Disney ahora mismo está tratando de barajar, exactamente. El segundo de ellos es Jack Raynor, que fue coprotagonista y que sigue en la franquicia de Transformers. Él era el actor rubio que acompañaba a Mark Wahlberg en la última película de hace un par de veranos de los Transformers, ¿no? El chaval joven que hacía de piloto. Este es el segundo actor que aquí pues abordaría su segundo gran papel después de ese, porque no ha hecho mucho más. Este es el segundo actor. Y el tercero es el más desconocido de todos, al menos para mí, es Alden Ehrenreich, que es uno de los protagonistas de la última de los hermanos Coen, Ave César. Él era Hobby Doyle, el cowboy cantarín. Fantástico. Que sale en la película. Bueno, pues este es el tercero, que podría ser Han Solo, el papel de Harrison Ford de joven en el spin-off de esta película, que yo creo que va a tardar unos cuantos años en llegar, porque a finales de año nos va a llegar el primer spin-off, Rogue One, que ahora mismo está acabando de dirigir con Felicity Jones. Bueno, o sea, va a ser la primera.
Llegará esa, luego sí. Llegará la siguiente de la saga y luego llegará el otro.
Y que sería este último spin-off, el de Han Solo, que yo creo que puede ser el más divertido, es el mejor personaje, en mi opinión, de Star Wars.
Sí, sí. Y su encuentro con Chewbacca, ¿no? Eso sería
eso es lo que va a relatar perfectamente la película. Sí.
Venga, y una noticia final.
Una noticia final es que esto también va de secuelas tardías. Trainspotting 2 ha comenzado ahora mismo, estos días, en Edimburgo, su rodaje. ¿Con quién? Con los protagonistas originales, es decir, Ewan McGregor, Robert Carlyle, que ya debe estar un poquito cascado por las series de televisión, las últimas que he visto, Johnny Lee Miller y Ewan Bremmer, es decir, los cuatro yonkis de la primera película, que vuelve a dirigir Danny Boyle, y que va a estar, al igual que la primera, basada en una novela de Irving Welsh, esta vez titulada Porn, es decir, porno, con lo cual, quienes queramos saber el argumento de esta secuela tardía de Trainspotting, nos podemos leer la novela o buscar la sinopsis en internet. No vamos a revelarla, que ya hemos hecho bastantes spoilers, pero esto es así, segunda parte de Trainspotting en rodaje, con lo cual la veremos. Calcula un año, ¿no? Más o menos.
Más o menos. Danny Boyle siempre, a mí me contó la última vez que lo entrevisté, que este rodaje se ha aplazado tanto porque igual McGregor no envejece. Entonces es un problema. Claro, es que sigue, igual que los demás actores sí han envejecido,
claro.
Igual McGregor no.
De hecho, ha mejorado con el tiempo.
Entonces, claro, es complicado porque le va a tener que envejecer. A nivel que están sus compañeros.
Sí, o perder peso, quizá, como en la primera
algo
peli.
Algo tienen,
¿no?,
que hacer con él, porque el problema era siempre igual McGregor, que no envejecía.
Pues mira.
Bueno, querido, que tengas buena Semana Santa y nos
Muchas
encontramos
gracias.
En plena Semana Santa.
Nunca aquí estaremos igualmente.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Es cine con Andrés Arconada.
Estamos en Semana Santa. Semana Santa es una época ideal para ir a un sitio de descanso. El balneario de la Ermida, estáis a tiempo. Es un sitio ideal y maravilloso para que podáis disfrutar, pero a lo grande, de unas aguas mineromedicinales, de unas instalaciones estupendas, de una comida maravillosa. Es decir, que lo tenéis todo y además de unos tratamientos estupendos. Y ahí consiste nuestro concurso. Uno de vosotros, acompañado por la persona que queráis, es decir, una estancia de 3 días, 2 noches en el balneario La Ermida, con todo incluido, menos los tratamientos, aunque sí el circuito hidrotermal. pues lo podéis conseguir simplemente porque entréis en su página www.balneariolarmida.com y nos digáis qué tratamiento me gusta más, este. Nos lo contáis y veréis que podéis conseguir, eso sí, una vez al mes, esa estancia. Pero no tenéis que esperar al concurso, de verdad, aprovechar e ir a un balneario de lujo como es el Balneario de la Ermida. Esta sintonía elegante va a ir acompañada todas las semanas con una mujer muy elegante. Esto es así, pero si no, pues no quedaría bien. ¿Por qué? Porque hay algo que nos pedís continuamente y es verdad que no hacemos prácticamente nunca referencia, a no ser que sea una cosa muy, muy, muy concreta y que ya, iba a decir, no queda más remedio, pero que sí, de alguna forma, tiene una trascendencia que sobrepasa ya lo mera anécdota a la hora de contar con las lecturas de libros de cine. Nos preguntáis cuando sale un libro de cine, ¿cómo? ¿Y este libro de qué va? ¿Y este libro tú crees que es interesante? ¿Y cómo no? Bueno, pues se nos ocurrió que por qué no crear todas las semanas, aunque sea unos minutos nada más, el poder hablar de un libro de cine, que son muchos. A veces libros de cine puro y duro, y otros que son luego novelas adaptadas al cine. Entonces, el primer nombre que me vino a la mente, está claro que era nuestra directora de Cultura de Libertad Digital, que es mi compañera Nuria Rezal, que dije, ahí tiene que estar. Y como ella es muy generosa, porque en esta casa somos todos, o intentamos ser todos muy generosos, pues dice, venga, adelante. Nuria, querida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrés?
Muy bien.
Yo te vi pensando y te di así por el hombro por detrás, digo, yo. Un placer y un honor estar aquí contigo.
Un auténtico placer que te incorpores al equipo de cine para hablar precisamente de libros de cine. Imagino que era un poco la fórmula de la que hablamos.
Sí.
Y que las editoriales cada vez apuestan más por libros de cine y sobre todo utilizan a veces portadas de películas que se van a estrenar reeditando libros en los que están basadas las películas, ¿no?
Eso es, de hecho, ¿qué es lo más importante de una película? Ahí podemos empezar a debatir, pero yo, por ejemplo, pienso que es el guión.
Claro.
Yo, como directora también de teatro, como el guión no me convenza, no empiezo a montar nada, absolutamente nada. El guión es fundamental.
Claro.
Creo que un directivo de Telecinco con el que hablaba hace un año así me comentaba precisamente lo mismo. Ahora que sabes que las teles tienen tanto éxito con sus producciones, que
sí,
empiezan a leer el guión y si no pasan de la tercera página, no siguen.
Claro.
Yo creo que leer libros de cine es una de las cosas más divertidas que existen. Mm. Primero las biografías, que son apasionantes. A mí me encantan las biografías de los actores, de los directores, las anécdotas del cine, como luego las propias historias que se han hecho películas, ¿no? Uh-huh. Tanto, por ejemplo, Stephen King, que muchos de sus libros han llevado al cine, ahora vamos a ver alguno nuevo. También vamos a poder comentar, por ejemplo, cómics que se han llevado al cine, cómics que se han llevado a series. Por ejemplo, ahora estoy liada con Jessica Jones.
Fantástica serie.
Que es fantástica serie y el cómics también está fenomenal. Y todo lo que se haya escrito, y incluso álbumes de fotos, no sé si te parece,
también,
porque eso también son libros.
También son libros.
Y la imagen también es fundamental.
La verdad es que la gama es súper amplia. Cuando decimos un libro cada semana, pues a veces tendríamos que hablar de más de un libro cada semana, porque, como dice Nuria, no paran de hacer cosas. Tanto los cómics, que no dejan de ser. Y además en España, que no ha habido tanta tradición de cómics, sí de TVO, pero en los últimos años, gracias muchas veces gracias a las películas, porque antes
sí.
Era para unos pocos,
sí.
Una mayoría, pero pocos. Ahora realmente todo el mundo accede desde muy crío además a los cómics y se editan de una forma y la gente mata por tener las nuevas aventuras de lo que sea, no vamos a decir ahora de uno concreto. Y es verdad que muchos de ellos se trasladan al cine con historias originales.
Claro, mira, pero Mariscal y Trueba, por ejemplo,
Mariscal
también,
Trueba,
que se ganaron,
¿no?,
el Goya.
Con Chico y Rita,
eso,
¿no?
Es.
Por poner un ejemplo.
O Arrugas.
Maravillosa. Maravillosa película y maravilloso cómic en el que estaba
sí.
basado. Pero a pesar de eso, están las biografías que van saliendo continuamente, algunas traducidas, otras, o sea, lo que se llama autobiografías, pero otras veces con muy mala idea, por otro lado, de tipo las que haces poto, pues sacando los trapos sucios que en el fondo
sí.
lo que nos ponen.
Son tan interesantes las autorizadas como las no autorizadas.
Las no autorizadas suelen ser más, como tú bien sabes. Y aparte de eso, pues evidentemente novelas. Comentabas un caso muy concreto de Stephen King, que normalmente casi todos sus escritos son llevados al cine o al formato serie televisión. Pero luego hay un montón de novelas que se reeditan y que Patricia Highsmith escribió hace muchísimos años, pues lo que ahora es una película, ¿no? Y han reeditado el libro con una portada.
Claro, con su portada, sí, sí.
Es decir, que hay mucho material por delante.
Henry James,
por ejemplo.
El centenario también, y podemos hablar incluso de películas que se han basado de todas las versiones que hay de la propia novela.
Exacto, que va a haber una nueva, por ejemplo, de Otra Vuelta de Tuerca, ¿no? Va a haber otra nueva obra.
No sé si estarás de acuerdo que puede ser que la novela sea muy buena y la película sea muy buena.
Bueno, eso tiene que ver.
Y no tiene por qué ser fiel al texto.
No,
son dos lenguajes diferentes.
Lo hablaremos algún día cuando tratemos de algún tema de adaptación, ¿no? Pero sí es verdad que a mí, yo no soy de los que todo lo que aparece en el libro tiene que aparecer en una película, tipo lo que pasó con los fans, por un ejemplo claro de Harry Potter, que todo, como no hubiese algo que se les hubiera olvidado a los guionistas poner del libro de Harry Potter, ¿sabes cómo se ponían las legiones de fans? Ni eso, ni evidentemente obviar las tramas centrales. Pero cuando algo está, yo creo que una adaptación fantástica de la obra de Strindberg al Este del Edén es lo que se hizo en cine. Y
eso
cogen
es.
Solamente la parte
eso
final,
es.
No todo el inicio. Sí. O sea,
El Padrino, por ejemplo.
El Padrino es una gran adaptación.
Maravillosa novela, pero el espíritu de esa novela está en las
está
películas.
Está en las películas. Eso es una
y
buena
las dos en su género son
sin
maravillosas.
Sin contarte todo, porque es imposible, bueno, es imposible a no ser que hagas una película de 12 horas.
Y es que a veces no hay necesidad de contar tantas cosas, ¿verdad?
No.
Que a veces se empeñan en contar y en contar y en contar.
No, el cine, como tú dices, es un lenguaje con un guión y la novela es otro. Lo que pasa es que a veces hay un material interesantísimo a la hora de llevar al cine una historia. Bueno, pues de todo esto hablaremos a partir de la semana que viene, ya en plena Semana Santa, o finalizando prácticamente la Semana Santa, del primer libro que escoja. Yo no voy a influir para nada. Ella que haga lo que quiera.
Uno de los primeros que vamos a hablar, no sé si será el primero, el segundo o el tercero, será de Robert Bloch, que es el guionista de Psicosis.
Claro. Interesantísimo, señor.
Claro que sí. Claro que sí.
Señor. Querida, un placer. Muchas gracias.
Igualmente, Andrés. Gracias a vosotros.
Es cine. Es radio.
Bueno, pues la verdad es que esta es una semana en la que se plantean varias películas interesantes. Igual que os digo una cosa, os digo la otra. Pero quizá, y a priori, ninguna película que arrebate los primeros puestos a las ya establecidas y a las que os acabamos de comentar cómo está la taquilla española. De momento empezamos con una película, yo creo que a mí me gusta mucho porque a veces la mezcla de géneros es terrible y es un pastiche de muchas cosas y otras veces está tan bien combinada que a mí me ha interesado mucho y me ha atrapado desde la primera secuencia, aunque reconozco que a veces La Modista, la película que os estoy hablando, no sea la película clave que todo el mundo entre, que todo el mundo entienda. Mezcla el western, porque tiene un aire de western, con el melodrama, con la tragedia, con la comedia, para contarnos la historia, situada en Australia, que está basada además en una famosísima novela, en los años 50 de Tilly, que es una glamurosa modista, interpretada magníficamente, como siempre, por Kate Winslet, que tras muchos años trabajando en exclusivas casas de modas de París, va a regresar a su casa en un pueblo de Dongata, se llama así, en Australia, con el objetivo de cerrar heridas del pasado y, ¿por qué no?, vengarse. Alice no solo se va a reconciliar con su madre, genial Judy Davis, su enferma y excéntrica madre, como os decíamos, y se va a enamorar también inesperadamente de Telly, de Liam Hemsworth, un actor estupendo, hermano de Thor, hermano, ya sabéis, de Chris Hemsworth, sino que armada únicamente, me refiero a la protagonista, con su máquina de coser y su excepcional estilo, va a conseguir transformar a las mujeres de este pueblo y va a lograr de esta peculiar forma su dulce y ansiada venganza. Esto es el inicio, porque de verdad que la película tiene muchísimas sorpresas. Vamos a escuchar un poquito de La Modista.
Myrtle Danich, qué mayor estás.
¿Y tú qué viejo?
Myrtle Danich ha vuelto.
No la veo desde que era pequeña. Me pregunto cómo será ahora.
¿Cómo está mi madre?
Molly no sale mucho de casa.
No sé para qué has vuelto a este pueblucho.
Hay películas de esas que llaman sorpresas, películas que nacen con el ámbito de entretener, pero que gusta mucho a la crítica y el público en su boca a oreja va creciendo y la hace un éxito. Es el caso del Regalo, dirigida por el actor Joel Edgerton, que también interpreta uno de los principales papeles. Nos cuenta la vida de una pareja bien acomodada, que interpretan Jason Bateman y Rebecca Hall, y va a cambiar radicalmente esta vida cuando comienzan a recibir misteriosos regalos de un antiguo compañero de clase. Ciertos secretos del pasado van a salir a la luz después de más de 20 años y todo se va a convertir en algo muy, pero que muy inquietante. El regalo, a los que les gusta el cine de suspense, terror, thriller, tiene un poquito de todo.
Perdona, ¿te llamas Simon? ¿Eres
sí,
tú?
Hola.
Fuimos juntos al instituto.
Esta es mi mujer, Robin. Él es... No recuerdo tu nombre.
Gordon Mosley. Gordo.
¿Gordo? Vaya, colega, no te había reconocido. Bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Es una botella de vino muy cara. Deberías darle las gracias.
Se imagina cosas. Cree que somos súper amigos.
Pero tú estás hablando de amistad unilateral. No te va a quedar otra que romperla tú.
Hay veces que las películas vienen con cierto éxito de Francia. Ya sabes que se está estrenando últimamente todo, casi todo el cine francés que se produce en el país vecino. Quizá porque haya varias distribuidoras en España que... Bueno, no solamente apuestan por este cine, sino que tienen que ver con compañías francesas y eso hace que el cine francés esté llegando con mucha normalidad a España. Entre esas películas nos ha llegado Luces de París, interpretada por Isabelle Huppert, que quizás sea lo mejor, porque normalmente estamos acostumbrados a ver una Isabelle Huppert fría, personajes muy duros, y en esta película pues vamos a ver una mujer dulce, una mujer muy opuesto a los personajes que nos tiene acostumbrados, o sea, como es ella, que yo he tenido la fortuna de conocerla o no, en la llamada vida real. Pero a mí las películas empalagosas o con mucho azúcar me empalagan, y es lo que me pasa con Luces de París, que a pesar de la interpretación no me la creo, y no me la creo desde el minuto cero, y me la sigo sin creer hasta el minuto final. Es verdad que puede gustar, porque bueno, las películas románticas suelen funcionar, y cuando se llega a una cierta edad, pues buscar parejas románticas otoñales tienen un funcionamiento claro en la taquilla, aunque no sé cómo va a ir en España. Insisto, no es una película que a mí me haya entusiasmado. Nos cuenta la historia de un matrimonio, de Brigitte y Xavier, que se dedican fundamentalmente a la ganadería bovina en Normandía. Ella es soñadora, tiene la cabeza en las nubes, él con los pies en la tierra, vive por y para su trabajo. Con la marcha de sus hijos, a Brigitte cada vez pues se le pesa más la rutina de la pareja. Y un día, en un arrebato, decide hacerse una escapada a París. Xavier se da cuenta entonces de que quizá la esté perdiendo. Van a encontrarse, cómo va a reinventar todo esto, qué le va a pasar a ella en París, porque le va a pasar algo, evidentemente. No sabemos si bueno o malo, pero que va a hacer que su perspectiva cambie radicalmente. Luces de París, para los que les guste el cine romántico de otoñales.
¿Qué vas a hacer dos noches en París?
Me apetece ir. Si sabe de algún monumento que sea bonito, me encantaría verlo.
El edificio grande de la izquierda es la sede central de Europe Assistance.
Ah, genial.
Buenas noches.
¿De dónde es usted?
Soy de Dinamarca.
¿Le apetece dar un paseo conmigo? Ni siquiera sé cómo se llama.
A los que les gusta el cine de terror o de suspense, hubo una peli que se llamó Monstruoso, que se estrenó hace unos años, que detrás estaba J.J. Abrams con un bajo presupuesto, y su rendimiento taquilla fue estupendo, sobre todo porque la crítica además apoyó mucho esta película, y el público también, a través de las redes sociales, a través de sus comentarios, hizo un éxito de Monstruoso. Bueno, pues pasado un tiempo, los mismos, sobre todo la producción de J.J. Abrams, han decidido retomar de alguna forma el tema que se planteaba en Monstruoso. Digo de alguna forma, porque no quiero desvelar demasiado, pero ya el propio nombre, el Calle Cloverfield 10, tiene que ver mucho con lo que pasaba en Monstruoso. De momento la película empieza de una forma distinta y nos va a angustiar casi desde el principio, cuando dos jóvenes van a sufrir un accidente de coche y cuando despiertan se encuentran en un sótano encerrados en una celda bajo tierra. Un extraño hombre, interpretado magníficamente por John Goodman, es quien les ha secuestrado, aunque lo que asegura este excéntrico raptor es que les ha salvado del día del juicio final, porque un terrible ataque químico ha dejado el planeta inhabitable y no se puede salir de ese búnker. La pareja no sabe si creerle, no es una pareja que vayan juntos, sino que se encuentran en ese búnker, y a partir de aquí va a comenzar esta pesadilla, cautivos, llenos de desconfianza, embarcados en una espiral de desconocimiento, pues la mente del secuestrador es infranqueable y ellos tendrán que intentar analizar a su enemigo para conseguir sobrevivir. Eso sí, para convertir el aburrimiento, el refugio donde conviven, está completamente equipado con juegos, puzzles, música y algo más. Lo que está sucediendo afuera es verdad, es mentira, hay alguna presencia extraña, este hombre está loco, todo eso nos va a tener en vilo durante la hora y media, un poquito más, que dura la película, y que a los amantes del género les va a encantar. A los que no, pues chicos, hay muchas películas donde elegir.
¡No abras! ¡No! ¡No la abras! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Nos vas a matar a todos!
Está llegando.
Sacha Baron Cohen es un actor popular, sí, en Estados Unidos. Aquí se han estrenado todas sus películas, entre ellas Bruno. Es un actor que se suele disfrazar y sus películas a veces van de provocación pura y dura. Y tuvo un éxito en un momento dado. Es verdad que este señor que se empeña, que es buen actor, porque luego lo hemos visto en películas donde él no tenga nada que ver, y le hemos visto dentro de un estilo interpretativo, bueno, en personajes o en películas que merezcan la pena. Pero cuando le dejan hacer un poco lo que quiere, pues se convierte en un pesado. A mí me resulta un personaje y un actor muy pesado, donde sus excentricidades, su grosería, me molesta. Y yo creo que el público norteamericano le ha molestado, porque esta película, Gente contra Inteligente, que se estrenaba la semana pasada en los USA, hemos visto cómo ha entrado pues muy, muy baja, y además con 3 millones, vamos, lo voy a decir concretamente, $3,200,000, que es una taquilla muy baja. Vamos a contar la historia un poco, y vosotros luego decidís si os gusta o no por lo que os voy a contar. El personaje que interpreta se llama Novi. Tiene todo lo que un hombre se supone podría desear. 9 hijos, según él, esto es lo que hay que desear. Una novia que lo quiere más que a nada. Y únicamente le falta una cosa en su vida, su hermano pequeño, que se llama Sebastián, de quien lo separaron de niño. Después de 28 años de búsqueda, pues este hombre, Novi, ha conseguido localizar por fin a su hermano en Londres, sin ser consciente de que se ha convertido, el hermano, en un asesino al servicio del M16. Tras una desastrosa reunión en la que Novi le arruina sin querer la vida a Sebastián y los obliga a ambos a darse a la fuga, los hermanos descubren un complot para destruir el mundo. Para salvar a la humanidad y a su hermano, Novi tendrá que embarcarse en una misión internacional y realizar una transformación radical de idiota adorable a sofisticado agente secreto. Bueno, eso es lo que pretende, pero andamos ante, yo os digo, un tipo tosco, grosero, absurdo, y no va a cambiar demasiado. A mí no me interesa absolutamente nada. Es este tipo de cine que ni me gusta, ni me hace reír, ni lo soporto. Y yo creo que muchos comulgan conmigo, pero cada uno de vosotros es libre de gastarse su dinero en lo que quiera. Agente contra Inteligente.
Preparado. Está transmitiendo, agente Graves. En 3, 2, 1...
¿Quién cojones eres?
¡Su hermano! ¡Me ha costado 28 años, pero por fin te he encontrado!
¡No me jodas!
Espero no ser inoportuno.
¿Es tu hermano?
No deben saber que estoy aquí.
Labios sellados.
Pero los míos no.
De nuevo, cine francés, Primavera en Normandía, película que también les ha gustado mucho a los franceses y que me interesa mucho más que Luces en París, pero tampoco me acaba de redondear. Es verdad que Fabrice Luchini es un actor maravilloso, uno de los mejores actores que tienen los franceses, pero a mí la película me sigue sin cerrar el círculo. Hablamos de este hombre, de Martin, que interpreta a Fabrice Luchini, que es un parisino, o sea, quiere decir que vivía en París, que tenía dinero, que le encanta la literatura de Gustave Flaubert, y que decide pues retirarse a un pueblo normando como panadero, ni más ni menos, un pueblo precioso. De pronto se va a instalar una pareja allí de ingleses, cerquita de una granja, y él desde un primer momento ve que ese matrimonio formado por Gemma y Charles tienen algo que ver con la novela favorita de nuestro protagonista, que es Madame Bovary, ya que incluso ellos se apellidan Bovary. Le recuerdan tanto al autor que también empieza a ver en el comportamiento de la misma datos que pueden llevarle a lo que luego sucedió en plan tragedia. Se va a acercar a la pareja, los va a observar, va a intentar entablar una amistad con la mujer, se va a obsesionar con ella. Y aquí vamos a entrar en esta historia de amor o no, de obsesión o no, y sobre todo de comportamiento y de personajes. Yo creo que es muy francesa, que les interesa mucho a ellos, pero que al público en general les va a dejar bastante fríos. Primavera en Normandía.
Hace 7 años que volví a Normandía para hacerme cargo de la panadería de mi padre. Aquí creí haber encontrado la estabilidad y la tranquilidad. ¿Son ingleses?
Sí.
Yo soy su vecino.
Ella es Gemma Bovary y yo soy su marido, Charlie.
Oh, esto es Francia, Charlie.
Llegan 2 películas japonesas de animación, porque de Japón nos llega poquito, y cuando nos llega animación que para la crítica en general, de animación adulta, hay que decirlo, pues siempre la suelen poner muy bien. Es el caso de las 2 películas. Por un lado, El cuento de la princesa Kaguya, y por otro lado, El recuerdo de Mar. Y en cuanto a la princesa Kaguya, nos cuenta la historia de un personaje que lo hallan dentro de un brillante tallo de bambú. Es una niña muy pequeña que se va a convertir rápidamente en una joven y hermosa dama que es adoptada por un campesino y su esposa. Desde el campo a la gran ciudad va a cautivar a todos los que la conocen, entre ellos 5 nobles pretendientes, incluido el emperador de Japón. Una historia muy japonesa, muy para amantes de este tipo de cine y de historias, que casi son medievales, y que, bueno, a los aficionados al género les gustará, a los que no, yo creo que muy poquito. Y por otro lado, vamos a otra un poquito más popular, me refiero en cuanto no solamente a temas, sino en la forma en que está hecha, que es El recuerdo de Marnie, que nos cuenta la historia de una tímida muchacha que se llama Ana, que se traslada a la orilla del mar a vivir con sus tíos y descubre una antigua mansión rodeada por pantanos, donde se encuentra con la joven y misteriosa Marnie. Las 2 chicas van a formar instantáneamente una conexión única y una amistad que viaje por los límites entre fantasía y realidad. A medida que pasan los días, una atracción casi magnética conduce a nuestra protagonista una y otra vez a esa casa, la casa Mars. Así comienza a reconstruir la historia que envuelve a su extraña nueva amiga, que esconde mucha amiga. Nunca mejor dicho, no amiga, sino mucha amiga. Así que deciros, por ejemplo, que en la versión americana estaban Kathy Bates, Ellen Burstyn, Gina Davis, en fin, John C. Reilly, una serie de actores estupendos, incluido Vanessa Williams. En la versión española son dobladores estupendos, pero no está ninguno de ellos. Y espero que vayáis a ver la original, aunque yo entiendo que la original será en japonés, no van a poner la versión americana. Además, El recuerdo de Marnie es mucho más occidental que la anterior película que os nombraba, también de animación japonesa, El cuento de la princesa Kaguya. Vamos a oír un poquito del recuerdo de Marnie.
En este mundo existe un círculo mágico invisible. El círculo tiene un lado interno y otro externo. Yo estoy fuera. Pero eso no importa. Porque yo me odio a mí misma.
Bueno, hemos acabado los concursos y hemos acabado las películas. Y también vamos a dar el resultado de lo que pasó la semana pasada ante los concursos que os planteábamos, tanto los 2 pares de Kung Fu Panda 3 como las entradas dobles de La Modista, que ya podéis ver en los cines de toda España. Así que vamos a empezar, si te parece, Sergio, con los 2 pares de Kung Fu Panda 3.
Efectivamente, que sorteábamos por gentileza de Fox, que estaban compuestos por stickers, máscara, pajita bambú, frisbee, muñeco, gorra y palillos. Y ya sabéis que Kung Fu Panda ya la tenéis 3, ya la tenéis en todos los cines. Repentinamente reaparece el padre de Po, perdido hace tiempo. La pareja va a viajar a un paraíso secreto de pandas, pero cuando el malvado villano Kai empieza a cruzar China desafiando a todos los maestros del Kung Fu, Po va a tener que hacer lo imposible, aprender a entrenar a todo un poblado de pandas lleno de sus hermanos tiernos y bastante patosos para convertirse en el grupo definitivo de Kung Fu Pandas. Preguntábamos, ¿qué animal es el gran maestro Oddway? Y la respuesta era una tortuga. ¿Quiénes son los ganadores? Ana María Morina de Madrid y Marta Pérez también de Madrid.
Y teníamos entradas dobles de La Modista en Twitter y Facebook, que los ganadores ya sabéis bueno, a quién ha ido a parar. Película, como os decíamos antes, estupenda, que trata la historia de una mujer, en este caso interpretada por Kate Winslet, que se ha visto obligada a marcharse fuera cuando era una niña de un pueblo realmente apestoso, nunca mejor dicho, que va a volver de alguna forma también para cuidar de su madre, una mujer abandonada, extraordinaria, Judy Davis, y que cuando va a llegar a ese pueblo, ella es una afamada modista que viene de París, viene ya con la idea de establecer una auténtica venganza. Y lo primero que va a hacer es vestir a las mujeres que van a acudir en masa a ella para que las vista anacrónicamente, maravillosamente, en un pueblo en donde no luce absolutamente nada. Una mezcla de comedia, de tragedia, de melodrama, muy bien dosificada, muy bien interpretada y que ya está en todos los cines de España. Así que totalmente recomendable, La Modista.
Preguntábamos qué moda te parece una venganza como la que lleva Kate Winslet en la película. Curiosamente, casi todas las respuestas van dirigidas a los pantalones. Para mí la moda que parece hecha una venganza es la de los pantalones caídos. ¿Qué necesidad tenemos de ver los calzoncillos a un tipo porque le guste llevar los pantalones y tetas ya grandes? La peor moda, la de los pantalones estrechos de los últimos años. Me da igual lo de la moda que estén, son muy incómodos. O estoy totalmente en contra de los pantalones campana, que por cierto vuelven últimamente.
Fíjate que yo pensaba, si Cantinflas se pudiera poner a esta totalidad, que lo divertido era que llevaban los pantalones caídos, digo, pues no tenía ninguna gracia, porque es lo que hacía Cantinflas hace 50 años, bueno, o más. Dicho esto, si te parece, vamos a recordar muy brevemente solamente la fórmula para la que podáis participar en nuestros distintos concursos. Por un lado, tenemos 5 DVDs Blu-ray, un combo más copia digital del Clan. Os preguntábamos cómo se llama el club de rugby en el que está el hijo mayor del protagonista. Si lo sabéis, mandad rápidamente un mail a estine.com/concurso@esradio.fm. Y luego también sorteábamos 3 Blu-rays, que yo me he empeñado en que era DVDs, pero vamos a destacar que son Blu-ray. Lo que pasa es que yo la tengo en DVD y no sé por qué me ha dado por decir DVD. Son 3 Blu-ray de la 5ª temporada de Juego de Tronos, antes de que se inicie, que falta muy poco, la sexta. Es un lanzamiento Warner que hace coincidir, no solamente en España, yo creo que en todo el mundo, una cosa con la otra. Bueno, pues la 5ª temporada está ya en todos los videoclubs y tres de vosotros podrá acceder al Blu-ray de la 5ª temporada de Juego de Tronos. Si averiguáis nos contáis qué personaje te gusta más y por qué, tanto en Twitter, que es
Cine Radio todo junto,
o en Facebook,
es Cine como es Radio.
Y antes nos he dicho que el balneario La Hermida, podéis entrar en su página para ver todas las ventajas y evidentemente ver los tratamientos, www.balneariolahermida.com. Ahí veis el tratamiento que os encantaría daros y nos lo tenéis que contar en nuestro mail, no en el mail de ellos, en nuestro mail de concursos, que repito, es cine más concurso@esradio.fm. Y ahora vamos con algo muy especial. Es un placer, de verdad os lo digo. Hablar de un compañero no es fácil, ¿no? Porque dices, bueno, si le vas a poner bien es porque trabaja en esta casa. Antes que nosotros están los Cowboys y ahí está José Luis Garci. Pero a mí me hacía mucha ilusión que Garci hiciera teatro. Y de hecho se lo he comentado muchísimas veces. Me acuerdo en un viaje a Málaga, parece un referente. Veníamos en el tren, Fiorella Faltoyano, una de sus musas, él y yo, y veníamos hablando, y Fiorella siempre decía, es que yo no entiendo por qué no quieres hacer teatro, entiendo que no quieres hacer cine, pero que no quieres hacer teatro, y el otro, que es muy cabezón, decía que no. Bueno, pues de pronto, yo a través de la tele, me entero en un programa que yo me lo paso muy bien, que se llama Pasapalabra, cuando lo pillo, veo a uno de sus actores, al cual le quiero un montón desde muy niño, yo creo que le he seguido desde la primera peli, Al lado de la Barranco y El Palomo Cojo, hasta ahora, por Miguel Ángel Muñoz, me entero de que va a hacer teatro, lo va a hacer con Garci, y entonces digo, bueno, no me puedo creer, y lo primero que hice fue llamar a Garci y ya me explicó un poco. Yo creo que todos los que os gusta el teatro, el origen y sobre todo los momentos vividos en el tiempo por autores españoles, autores que intentaron romper la barrera de lo establecido, deberíais ir al Teatro Español de Madrid, porque además solamente va a estar en el Teatro Español de Madrid, los que estéis en Madrid, los que vivís fuera, cuando paséis por aquí, para ver este tributo a este teatro que se llamó Arte Nuevo, y porque vamos a ver dos funciones muy especiales. Por un lado, Cargamento de Sueños, de Alfonso Sastre, y El Hermano, de Medardo Fraile, que viene a ser lo que fue luego ese boom de Buero Vallejo, La Escalera, que es una obra maestra, pero de ahí nace, de ese margen o de ese germen, yo creo que lo vio Buero y a partir de ahí logró crear una obra maestra como es La Escalera. Y para eso se necesitan unos actores, García necesitaba de actores, y se ha metido con unos actores fantásticos. Los cuatro actores que hay en escena son maravillosos. Yo el día del estreno, que es cuando menos se quiere un teatro, porque es cuando más nerviosos están, cuando está toda la profesión, cuando nada es lo mismo que hoy mismo, que se puede unir al teatro a disfrutar de ellos, porque lo disfrutan también de otra forma, pues vi una función muy cerrada, muy bien hecha, muy valiente, muy difícil el trabajo de los actores, porque son dos textos distintos, totalmente distintos, separados por un entreacto, pero con una interpretación muy valiente que solamente los jóvenes, evidentemente, ya son capaces de hacer, sobre todo si tienen talento, y es el caso de Ana Carlota Fernández y, evidentemente, de Miguel Ángel Muñoz. Querida.
Querido.
¿Estás bien?
Bien.
¿Estás bien? ¿Contenta? ¿Desgastada?
Contenta, contenta, contenta. Ya después, ya mañana ya va a ser una semana desde que estrenamos y ya disfrutando. Ayer ya fue mi primer día en el que llegué al escenario y estaba tranquila. Y lo hablaba con los técnicos de sonido y les digo, chicos, digo yo, esto no sé si es bueno o malo, pero estoy muy relajada. Entonces, pues haciéndonos y un poco ya probando ya incluso cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor el público no se entera, pero nosotros sí, entonces ya muy bien con Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te da saludo, pues yo ya te saluda también, Miguel Ángel. Querido también. Complicadito, porque hay que pasar de dos textos muy distintos en construcción, en personaje, en cuestión de minutos, eso está claro. Y abrir con Sastre es todo un riesgo. Es decir, la gente tiene que aguantar ahí, tiene que meterse en el mundo que te propone él, que es un texto evidentemente muy de los inicios de Sartre, muy valiente, se representó en el Ramiro el Maestu en los años 40, que era el foco de la intelectualidad entonces y de lo prohibido, entre comillas. Un texto que dice muchas cosas, que uno va leyendo entre líneas y va siguiendo algo que propone, porque son pensamientos realmente, tiene una estructura dramática, pero son pensamientos. Luego le contaré a Ana eso que te contaba a ti antes, de la anécdota de una señora que tenía al lado, que la pobre se pasó toda la función hablando, sobre todo esa, en la primera pieza. En la segunda estuvo más calladita, sé que lo entendía mejor, pero en la primera fue una auténtica tortura, porque preguntaba todo, o daba explicaciones a todo. Yo decía que es muy difícil, tanto lo que tú haces como incluso Ana, que tiene que dar en muy poco tiempo, porque ahí sale muy poco tiempo, la estructura de ese personaje vacío, a punto de suicidio, y que evidentemente va a tener un final que no vamos a desvelar, porque lo tendréis que ver en el teatro.
Pues sí, efectivamente, es muy valiente el texto de Sartre para la época, muy valiente la apuesta de José Luis de querer hacer este homenaje al Grupo de Teatro Arte Nuevo con estas dos obras, que podía haber escogido cualquier otra, y de Sastre hay otras, pues quizá mucho más cercanas al público, mucho más fáciles de entender, como Escuadra hacia la Muerte, La Taberna Fantástica. Pues decide escoger este Cargamento de Sueños y abrir el espectáculo y subir ese telón con una escenografía espectacular que ya te invade en un mundo muy, muy, muy extraño. Como todo lo que se dice en la obra, los pensamientos existencialistas que se plantean ahí, y efectivamente el público tiene que hacer un ejercicio de averiguar qué es lo que está sucediendo, qué le pasa a ese personaje que es el que yo interpreto, el de Manfred, con quién está hablando, a qué ha venido, por qué pasan de una cosa a otra que parece que no tiene sentido, pero si realmente te metes, sí que lo tiene. Y ha sido muy complejo encontrarle el punto al personaje, el punto del personaje dentro de esta obra de un acto de 38 minutos. Uh-huh. y todavía yo sigo explorando. Cada día, como decía Ana antes, pues probamos ciertas cosas diferentes. Yo, concretamente, en la función de ayer, estoy súper contento porque di un pasito más todavía a entender más a lo que le está pasando a Manfred en el escenario. Y eso te lo da el público. Como bien decías antes, el día del estreno no es el mejor día para ver una función, así como es uno de los días más especiales y también es muy bonito vosotros, poder estar ahí. Pero sí, están los nervios, están las pocas veces que has hecho la función de seguido, que concretamente, por si no lo sabías, la primera vez que hicimos la función de principio a fin, sin parar ni una sola vez, fue el día del estreno, porque José Luis, que es muy, muy especial, quería hacer un estreno a la antigua usanza y no tuvimos ensayos generales. Así que fue un ensayo general con público, con 800 personas.
Para ponerlo sencillo, los actores. Sí, para que fuerais relajaditos.
Fue una prueba de sonido, porque no es lo mismo estar con el Teatro Español vacío que de repente que esté lleno. Entonces, para nosotros, cuando salimos ahí, fue como de... Bueno, hemos tenido unas medidas, ¿no?, de cómo decirlo, y lo mismo ahora tenemos que decirlo muchísimo más alto. Entonces, eso también estábamos como de a la aventura. Realmente.
Y sin embargo fue maravilloso. Yo salí súper contento del día del estreno porque salió todo muy bien y porque se respiraba una energía muy sana. Normalmente en los estrenos la energía es muy rara, muy rara.
Sí, verdad.
Y yo creo que esta idea de José Luis de hacer dos obras separadas por un entreacto, cortas, hace que la gente se relaje. Y después de ver la primera se van a tomar una cañita al ambigú y comentan un poco más y vuelven al patio de butacas, pues también de otra manera. Nosotros también notamos mucha diferencia de cómo reacciona el público en la primera con la segunda, obviamente, porque son textos completamente diferentes y el público entra mucho más fácil en la segunda y además hay más comedia y se ríen. Pero yo creo que también el hecho de haberse ido al bar y tomarse un vinito o comentar un poco lo que acaban de ver, pues también influye un montón.
Incluso también nosotros que vas al camerino, te cambias, son 15 minutos, pero te cambias en 5. Entonces a lo mejor te sobran 10 y ahí pues te comes un bollo o un tal o... ¿Sabes? A que también te desconectas,
bueno,
para
eso
entrar
le pasa
guay
a Ana. Yo cuando llego al camerino, la otra Ana Fernández me ve llorando. Llego hecho una calamidad, me tengo que quitar la barba, me tengo que poner el otro vestuario, poner la raya al lado, quitarme el pegamento. Yo siempre llego un minuto o dos antes y comiéndome una palmera de chocolate o cualquier cosa. No me da mucho tiempo al lío.
Bueno, estas son las ventajas de ponerse un vestido a otro y no lo tuyo que llevas,
bueno,
caracterización.
Sin embargo, Ana es la que más se cambia de vestuario. Lo que pasa
sí
es que lo hace muy rápido.
Sí,
sí,
claro,
pero soy muy rápida.
Está muy acostumbrada.
Estoy hecha un balín.
A estas cosas. Ana, yo decía que en la primera pieza teatral era muy complicado. O sea, Miguel Ángel tiene que entrar en ese mundo de Sartre, que ya es de por sí pues difícil, en esta función mucho más, porque no deja de ser casi, y yo creo que lo hablaba un poco con Miguel Ángel, y esto es verdad, un ensayo, es decir, un ensayo de lo que luego evidentemente ha sido uno de los mejores, iba a decir dramaturgo solo, no, uno de los mejores escritores que ha dado este país, y que evidentemente lo hemos visto a lo largo de sus obras que han permanecido. Pero el personaje tuyo, que sale en un momento concreto, que es muy decisivo para lo que va a pasar, apenas tiene movimiento, es decir, es un personaje, por un lado, muy cinematográfico, pero por otro lado, no estamos en el cine, estamos en el teatro, con lo cual es muy estático por la manera en que tú vas poniendo tu cuerpo, aparece tu cuerpo, está en un momento evidentemente muy especial ese personaje, sabemos que es un momento final, por decirlo de alguna forma, y el tiempo que va a estar en escena es de un dolor muy intenso, o sea, entras de golpe. Miguel Ángel, desde el principio también entra de golpe, porque no es una obra que deje mucho respiro a nada. Pero sí es verdad que puedes ir jugando y procesando. Tú entras así, y así va a conducir a un final que no vamos a desvelar. Pero es complicadito.
Para mí, por ejemplo, el personaje de la segunda, José Luis nunca me ha dicho nada, y me dice de la segunda, digo, José, digo, nunca me dices nada de Lucía. Me dice, porque tú, Lucía, lo has pillado desde el minuto cero y te lo estás pasando pipa. Y es cierto que en el primero, en Frau, todavía sigo investigando un poco qué toque darle, porque ya, como tú dices, es muy poquito tiempo. Si ya de por sí la obra es corta, yo aparezco a mitad final, muy estático, con muy poco margen de movimiento, como mucho girarme, y bueno, cuando me puso ya el cigarrillo en la segunda escena que tenemos, para mí fue una emoción, porque sentía que tenía algo más que mi cuerpo, ¿no? Y sigo un poco investigando. La verdad es que Frau, lo bueno que tiene es que como no se ha representado antes, pues no hay una referencia. Entonces yo la hago mía, cada día la hago mía, y es como lo que hay. Es esa parte original de no tener esa responsabilidad de interpretar a un personaje que lo han podido hacer otras compañeras 200.000 veces. Entonces eso me lo dijo Miguel Ángel hace semanas, cuando de estos momentos a veces que pasamos un poco más de crisis, que dices, se acerca el día y sigo yo buscando, ¿no? Y me dijo eso y dije, pues hombre, pues es verdad, ¿no? Pues no tengo ninguna referencia ni nada a lo que la gente pueda decir, pues se parece o no se parece. Entonces cada día lo hago mío. Hay momentos, hay días que a lo mejor me da por hacerlo de una manera más dramática, otras veces más dura, porque es un personaje que tampoco está muy bien, pasa por unos picos muy muy extremos en cuestión de segundos. Entonces o le das un toque un poco más frío o justificar que, bueno, pues a lo mejor tiene algún tipo de, yo qué sé, de tarita o alguna cosa, claro, para ver por qué esta chica de repente le manda a la mierda y luego pues se puede enamorar o ya se desenamora y ya, pasa por esos picos que si tienes una función de 4 horas, pues vale, pero para 10 minutos, que claro, estoy ahí.
Te digo, pero le pasa igual a Miguel Ángel. O sea, igual que el personaje de Gary Piquet o todos los actores que están magníficos en esta función, como más claro, es decir, uno se puede imaginar ese personaje que puede ser imaginario por parte de que lo ve solamente el personaje de Miguel Ángel, que puede ser real y que es como un investigador, que puede ser un ser que viene de fuera, en fin, puedes imaginar lo que te dé la gana, pero que es el que va sonsacando, el que va trastornando al personaje de Miguel Ángel, pues igual pasa con el de Ana. Son muy complicados porque desde el minuto cero entran en muchos estados y sobre todo en algo que a mí me fascina de Sartre siempre, que es la pasión. La pasión con la que escribe, la pasión con la que habla y la pasión con la que a veces los actores, cuando estáis bien y es vuestro caso, lo decís. Y a mí eso me parece fascinante porque me parece puro teatro. A lo mejor acabo de ser una tontería, pero que me ha quedado muy mona. Pero
te ha quedado precioso.
Pero o sea, me gusta.
Es verdad, la obra es muy compleja. Y tiene la misma, es igual de compleja que de maravillosa, porque cuando le encuentras sentido a lo que estás diciendo, tienes joyas que piensas, ¿cómo a este señor se le pudo ocurrir esto en los años 40 con 20 años? Y lo dices y te toca. El Gary, por ejemplo, dice, uno de sus textos dice, arrastra, sabes que Manfred, un cargamento de sueños, pero no solo tú, toda la humanidad lo hace. Es como una caravana enorme de sueños que pesa demasiado y que no nos deja avanzar. Y por eso muchas veces nos dan ganas de acabar. Te pones a pensar sobre esto y es lo que nos pasa a todos los seres humanos cada día, que estamos no viviendo nuestro presente, sino arrastrando todo nuestro pasado y además le juntamos todo nuestro futuro. Y eso es lo que hace que no podamos disfrutar del momento actual. Él lo dice con estas palabras tan bonitas, y a veces cuando lo escuchas una vez o lo lees por primera vez, no te das cuenta, pero si vas analizando cada frase que hay en la obra, hay perlas para ponérselas de mantra todos los días, darles un espacio, pensarlas y avanzar personalmente. A mí me gusta mucho.
Es casi una escuela, Sartre, de vida, evidentemente, de emociones y, en el frustro caso, de interpretación, Ana, ¿no?
Sí, yo la verdad...
Es una escuela rapidísima, vamos, hay que ponerse las pilas del minuto uno. Una vez que empiezas a entender el texto, empiezas a
sí,
jugar
con él. Sí, porque
además
con el texto yo creo que hemos trabajado más el encargamento que en el hermano, de leerlo y de discutir y de, ¿y esto por qué lo digo? ¿Y esto no? Y a lo mejor... pues esta palabra en concreto te la puedo defender si la digo de otra manera, y hemos trabajado bastante. ¿Cuánto tiempo hemos estado de ensayos?
Como 45 días, sí. Pero le hemos dedicado, íbamos alternando, a veces todo el día estábamos.
Pero realmente
con una
como
obra...
ensayos hemos ensayado muchísimo más cargamento que el hermano. Sí. Muchísimo más, porque era eso, por esa complejidad, porque lo otro era simplemente que nos supiéramos bien cada uno, la del hermano, nuestro texto, está muy claro lo que le pasa a cada uno, o sea, está claro en el hermano lo que le pasa a Lucía, lo que le pasa a él, que luego al público le dejamos la puerta abierta que piense lo que quiera, pero nosotros sabemos lo que ocurre, y el tema es que en cargamento... Hay veces que es que no sabes, o sea, yo en mi parlamento final con Miguel Ángel Ostras, es que es de repente decir cosas muy duras y a mí me pasó una cosa muy graciosa con José Luis y era que a mí cuando yo llegué me dice, bueno, que sepas que tu personaje en cargamento es una prostituta y yo, ah, pues estupendo, ¿no? Entonces pues te haces la idea, ¿no? Del tipo de vida que ha podido tener esta chica, de lo asqueada que puede estar por lo que se va a ese momento, esa primera escena que tiene, ¿no? Y 3 días antes, no sé qué, hablé con él y me dice, no, pero... prostituta, es una chica fácil. Y dije, José, o sea, no puede ser que después de 45 días que yo tengo en la mente que esta chica es una prostituta, o sea, ahora me digas que es una chica fácil, pues no tiene nada que ver, porque son dos mundos distintos. Entonces, por eso te digo que no están definidos realmente desde el minuto cero. Lo hemos ido descubriendo nosotros y dibujándolo nosotros como hemos querido con el texto y luego en casa dándole un poco al tarro y buscando referencias de personajes en cine y de por qué le puede pasar y por qué no. Entonces, no sé, para mí cuando empezamos Cargamento es una aventura en que yo estoy metida ahí entre cajas y digo, Dios, ahora voy a salir y ahora a ver qué va a ocurrir con esta
magia. Pero eso es lo
bueno,
¿no? Que sea pasión, pero como decía antes, pura y dura, que le deis forma a una realidad. Entre comillas, evidentemente, porque la abstracción y tal, mientras que vosotros lo tengáis claro y
no sé por qué, pero cuando sales lo tienes
claro, y tú te formes tu personaje y ese personaje lo lanzas al público, el público luego siempre se hace ideas equivocadas o no, pero evidentemente juega con lo que le va a plantear en un tipo de función así, en la otra no, pero en esta evidentemente hay que jugar un poco, no solamente con vuestras propias emociones, sino que el público también tiene derecho a crear sus propias emociones. Yo le contaba a Miguel Ángel una anécdota en la que la señora de al lado decía, pero esta chica, cuando le pasa lo que le pasa al final, ¿por qué hace esto? Y le dice esta señora, dice, porque como es prostituta, se ha liado con otro y ese otro le ha acabado haciendo esto. Y yo digo, ¿y de dónde saca toda esta información esta buena señora? Bueno, pero en el fondo digo, bueno, pues es una forma, ella se va a ir a casa tan contenta, claro, entendiendo lo que ella ha querido entender, y eso es maravilloso, ¿no?
A mí me parece maravilloso que el público, claro, salga de ahí con algo que comentar y que además haya diferencias de opiniones en lo que han visto. Si se lo das todo mascado, me parece que pierde el encanto. Y concretamente, ambas dan para eso. La segunda, que es más fácil de leer, hay como 3 opciones y, sí, y las 3 incluso podrían ser hasta compatibles. Y a mí me encanta cuando vamos a la cafetería escuchar lo que se ha dicho, cuando nos piden una foto y nos dan la enhorabuena, nos hacen la pregunta, ¿pero entonces pasaba esto o pasaba lo otro? Y en la primera, más aún todavía, porque ahí sí que cada espectador saca su lectura y también en función del estado personal de cada uno ha visto una función u otra. Lo maravilloso de Cargamento de Sueños es que si ya de por sí, a pesar de que en teatro todos los días haces el mismo texto, con las mismas marcas de luces, respetando el pie del compañero, cada día es diferente. Siempre sucede algo que hace que la función sea diferente.
Claro.
Lo primero que la hace diferente es el público, porque la energía del público influye muchísimo en cómo estamos nosotros encima del escenario. Pero concretamente en Cargamento de Sueños, de verdad que cada día es diferente, porque nosotros estamos cada día buscándole un sentido más a esta complejidad desastre. Y eso es maravilloso.
O sea, yo salgo según cómo estén ellos, porque claro, ellos arrancan desde el minuto cero. Arrancan desde el minuto cero, pero yo que estoy ahí escondidita, claro, sus textos me los sé de memoria. Entonces, según la energía que tengan o en el tono que lo estén diciendo, yo noto cuando Miguel Ángel ha cambiado un tono, cuando Gary... Y según lo que me van produciendo a mí, yo salgo de una manera o salgo de otra. Entonces estoy un poco a su merced. El día que salgan como el culo, saldré como el culo.
Ahí no hay que levantar la
no, directamente mira, no salgo, me voy.
Hay una cosa que es habitual en los actores y sobre todo los actores de teatro, es eso de, oye, qué función más terrible, más función, y os fustigáis y tal. Y Miguel Ángel debería acoplarse a lo que acaba de decir hace un minuto, y es, el público siempre es distinto, el público es ciego, el público no tiene una referencia de antes y después. A mí me decía una amiga entrañable, a la que adoro, que es Concha Velasco, me decía, y es verdad, porque yo contemplé esa función y ese día concreto, de casualidad, era las tetras colgadas bajo de los árboles de gala, y en un momento dado de la función tienen que matar a un cerdo y se organiza un guirigay que no os podéis imaginar. Bueno, pues yo el día que fui, se fueron las luces, absolutamente todas las luces. En vez de parar la función, porque era complicado por todo lo que pasaba en ese momento, continuaron a ciegas. El espectador pensaba que eso era así, que con los chillidos se habían apagado las velas, se habían apagado lo que sea, hasta que, bueno, se hubiera eternizado lo de las luces, hubieran parado. Pero como no se eternizó, lo incorporaron dentro de una función y el público no notó nada. ¿Por qué? Porque es la primera vez, claro, Miguel Ángel, que va a verlo. Y a partir de ahí, disfruta o no de lo que vosotros, evidentemente, dais desde el escenario. Así que lo de la función terrible, que siempre os fustigáis muchísimo, ¡ay, qué mal me ha salido hoy! No he entendido nada. Lo dejáis para vosotros, porque no es verdad. Pues no es verdad.
En
el
este
espectador
caso,
disfruta, de verdad.
En este caso es muy curioso que eso puede pasar. Bueno, nos pasa. De hecho, yo le decía a Ana, a ver qué tal mañana después del estreno, porque normalmente la función 2 es la peor, porque has puesto toda la energía en el estreno. Siempre sale bien el estreno, siempre. A pesar de que falten mil cosas por hacer, que en el ensayo general haya salido fatal, en el estreno aparece la magia del teatro y sale fenomenal. Y de repente, al día siguiente, al menos en mi experiencia, pues han sido un desastre. O casi un desastre, y eso, nos fustigamos y demás. Concretamente, la 2 a mí me encantó. Sin embargo, la 3 dije, ¡ay, no me ha gustado tanto! Pero en este caso, puede pasar eso o no, o puede pasar por partida doble, porque de repente te sale la primera fenomenal y la segunda te sale fatal, o la primera no te quedas muy contento, pero luego tienes que hacer otra obra totalmente distinta, con lo cual se juntan ahí unas emociones muy diferentes, y a día de hoy, que hoy haremos nuestra representación número 6, yo no me he ido ningún día con una mala sensación, porque aunque no hayas estado súper, súper contento con tu trabajo, que no la percepción del público en una, luego tienes la otra, o si la segunda es la que no has estado súper contento, dices, pero es que hemos hecho un cargamento de sueños, como decimos Gary y yo, que tenemos una muletilla, Estefanía, que significa fetén.
El hermano, que casi no estamos hablando, es una función estupenda, que es muy costumbrista, que es fantástica, es muy cercana y es el preámbulo a algo muy bonito, que es evidentemente algo cercano. Yo no sé si gente de vuestra generación, que no tiene nada que ver, afortunadamente, con esa España vivida tan, tan en blanco y negro, por un lado, que hemos destacado muchas veces, ¿cómo se hace cercana esto, Ana?
Pues yo te digo que mi hermano tiene 17 años, fue el sábado a verla y lo entendió todo, se lo pasó súper bien, se rió un montón. Y le quedaron muchas. Mi madre, de hecho, tuvo más dudas del final del hermano y mi hermano se las explicaba. O sea, que yo creo que es de lo directa que es y de lo clara que es con lo que dice.
Bueno, querido José Luis García, siéntate, anda. Siéntate.
¡Estás aquí!
Buenas tardes, jefe.
¿Qué tal?
Da gracias a que Ana ha llegado un poquito más tarde y nos ha dado tiempo a encontrarte.
¿Sí? Estaban compinchados, seguro.
Estábamos compinchados.
José Luis, ya que te han puesto a parir y no lo has oído, ya lo tendrás que oír.
Bien, bien, ya lo escuché yo en otro programa.
Me lo ha dicho mi tata.
En otro momento. Te lo han preguntado ya muchas veces, ¿no? Pero esto de hacer un homenaje realmente a algo con lo que has crecido, José Luis, que de alguna forma te impactó en un momento dado cuando eras muy joven, pues evidentemente retomar en este momento de tu vida, que no te apetece nada que del cine, ni de teatro, ni de nada, hacerte volver o hacerte iniciarte en esto de la dirección de teatro es hermoso, ¿no? Que sí, algo bueno, te haya convulsionado y te haya dicho, me apetece.
No, y trabajar con gente que te lo pasas bien, ¿no? No sé quién lo dijo el otro día, es que se me ha olvidado, pero que por lo visto debe ser que la gente en el teatro se pone más nerviosa. Nosotros hemos estado 5 semanas ensayando, no ha habido un grito, ni una vez.
Pero tú no gritas nunca, tampoco lo
No, acordajes. Yo no suelo gritar.
Te pones de muy mala leche, pero no gritas.
No, qué va, no, yo no.
En este caso ni eso.
No, eso es una leyenda negra que yo no he querido desmentir, pero yo siempre he sido una balsa, todo, porque me parece que ya hacer esto es una suerte. Si encima estás con gente estupenda, es más suerte todavía. Y entonces es estar contento, estar feliz. Hombre, según vas envejeciendo y cumpliendo películas, te vas dando cuenta que tú no tienes por qué tener la razón. Que hay cosas que te dicen otras personas que trabajan contigo y, pues está muy bien. Y sería ridículo negar esas cosas, ¿no? Que a lo mejor cuando empiezas, bueno, pues crees que eres el único que tienes la visión de lo que tiene que ser la obra. Pero bueno, eso es un problema de edad y de años. Para mí ha sido una experiencia inolvidable, porque yo no creo que vuelva a hacer teatro, salvo que alguien, yo que sé, tiene que ser un productor, uno que se encargue de financiar, yo que sé, el otro día estaba en el estreno, Sámano, ¿verdad? Después tú te encargas de buscarlo todo y cuando lo tengas todo, por unas 5 semanas ensayamos con los actores, pero ha sido fenomenal, porque es el teatro español también, que es como la Comédie Française, ¿no?
Efectivamente. Solamente decirte que te busqué el día del estreno, pero debía estar entre cajas, porque no te vi. Felicitarte, porque creo que es un trabajo muy bonito. ¿Sabes lo que más me gusta? Que de nuevo das en la llaga buscando actores adecuados, actores que den el sí. Yo creo que el que hayas cogido a Ana, a Carlota, y que hayas cogido a Miguel Ángel para este debut teatral, dos generaciones muy jóvenes y con muchas ganas y con mucho talento, es bueno, José Luis, porque de alguna forma siempre has tenido olfato para los actores jóvenes, siempre.
Sí, bueno, yo creo
que... En tus películas, en siempre.
No hay actores jóvenes ni mayores, hay actores buenos y hay actores menos buenos, pero lo de Miguel Ángel yo quería haber trabajado hace ya bastante tiempo por problemas de... Esto sí que es verdad, de agenda suya. Cuando yo le llamé para hacer el Luz de Domingo, para Sangre de Mayo, para Holmes, yo quería trabajar con él desde hace mucho tiempo. Pero estaba en México, estaba rodando, él es un hombre que rueda.
Pues estaba en Los Ángeles, fuera. Pues este chico.
Bueno, acaba de hacer, he visto el otro día un tráiler que me enseñó una película con Andy García y Sharon Stone, uh-huh. O sea que es un actor ya maduro a pesar de la edad que tiene. Pero él es un actor infantil, como era Ricky Darín y como todos estos que empezaron muy de niños, o sea que él sabe perfectamente, yo creo que además acabará dirigiendo. Y Ana Carlota, yo no sabía que se llamaba Ana Carlota, para mí
sí,
era
esto ha
Ana
sido
Fernández.
Para no confundir.
Para mí era Ana Fernández, yo la había visto y aparte que tiene una dualidad que es muy difícil de dar, es muy buena actriz y muy guapa. Eso es, no te creas que al principio parece bueno, pero luego mucha gente va a decir, bah, la ven solo porque sea guapa.
No.
Pero no, es curioso, tiene esa dualidad. Y con Ana Fernández había trabajado ya en 3 películas. Con la otra Ana Fernández y con Gary Piquer también. O sea que yo me dieron libertad absoluta y eso es verdad. Juan Carlos Pérez de la Fuente me dijo lo que tú quieras con lo que tú quieras. Y entonces yo hice el casting. ¿Y esto qué dices tú de gente joven? Bueno, si me apuras, elegí para sustituir a Miguel Ángel Álex González, que ahora es una figura también. Para la otra película elegí a King Gutiérrez, que también es conocido, a Paula Echevarría, cuando no eran tan conocidos. Pero yo creo que eso se nota, se ve enseguida en cualquier serie de televisión, en cualquier teatro que tú les ves, te das cuenta el que es bueno y el que funciona.
Tú siempre has apostado por lo que querías. Siempre hemos hablado de por ejemplo, Asignatura Pendiente. A ti te imponían a Arturo y a Carmen Sevilla.
Sí, claro.
De Carmen Sevilla, dijiste,
ojo, no. Arturo es muy buen actor, sí, pero no, sí, para ese papel.
Pero lo tenías muy claro.
Para ese personaje,
Sacristán,
claro.
Y Fiorella,
sí,
que
sí,
no tenían el nombre para los distribuidores, y apostaste, y ahí está.
Claro, y Alanda no querían que hiciera
que
detective,
hiciera el crack,
el privado,
ni Atado. De eso lo hemos hablado muchas veces. Bueno, que llevamos media hora, que ya no puedo más. No me dejan más.
Entonces no ha llegado tarde.
No,
a la
no,
hora.
He tenido un momento ahí en Gran Vía con el taxi, pero bueno, Madrid es así.
Madrid es así.
Madrid es así, siempre
estaba
nos sorprende.
Estaba ligando contigo el taxista.
No sé dónde estaba el taxista.
Estaba dando una vueltecita para ver si le dabas el teléfono. Invitaría al teatro y que se ve. Venga, la próxima vez.
Ana, tienes muchísimo talento, querida. Te lo dije en Málaga, ya con la peli, tu trayectoria de momento es corta, la televisión nos ha descubierto una mujer que ha ido cambiando y ha ido creciendo en televisión, tenía una oportunidad en teatro que has hecho y que te fueron muy bien, las críticas, que después, evidentemente, has hecho una prota, que no te importa, y lo dices a cualquiera, hacer reparto, que no hay que hacer siempre protagonista,
sí, sí, sí.
Que lo tienes súper claro eso. Y evidentemente ahora estás con un señor al que yo aprecio y quiero mucho, como es Garci. Y ya no te digo con un muchacho que siempre formará parte de mi vida profesional, porque son muchos años, como es Miguel Ángel Muñoz. Miguel, sabes que te quiero muchísimo.
Yo también.
Que te admiro y que sé que el pasito a paso que vas dando en todo es importante. Y que iremos hablando de eso según vaya sucediendo. Igual que espero que con Ana me la encuentre muchas veces, porque significará que podré hablar mucho de ella de trabajo. Y a José Luis me gusta, no le veo todas las semanas. Con lo cual...
pero te gusta.
Otro día.
Bueno, he intentado llegar antes, pero no he podido. Pero ya hablaremos.
Ya hablaremos siempre. Tú y yo.
Pero que no creo... ahora de esto. Hablamos de lo que nos gusta. De ese punto que nos da el cine.
Del cine. Y los disgustos que nos da el cine.
De los disgustos, pero cada vez menos.
Pues muchas gracias.
No os podéis perder esta función en el Teatro Español de Madrid, porque nace y muere en el Español hasta el 27 de marzo,
de martes a domingo a las 8 de la tarde, cada día, excepto el domingo, que es a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, hora y media. Que dentro de nada tendréis un encuentro con el público, que eso es interesante. Sí. A ver si está la señora esta que saca conclusiones, que sería estupendo.
Ayer tuvimos a uno que era fantástico, que no sé, ¿te acuerdas el que era así como, no sé cuántos años tendría, y bueno, o sea, fan de José Luis,
entusiasmado.
Diciéndonos que el día que habían estrenado Cargamento o el hermano, era dos días antes que él había nacido, que él había estudiado en el instituto de Ramiro este de Maeto, o sea, no podía él en sí mismo, estaba feliz. O sea, que eso es lo que más, yo creo que es lo que más nos gusta, cuando bajamos al bar y tenemos ahí a esa gente.
Pues dentro de nada lo tendréis en el patio de butacas y ahí estaréis expuestos directamente a las preguntas, críticas y tal, de gente que pasa por taquilla. Oye, que al final
¿han comido
es la que
mucho,
más interesa.
¿No?
Ahora me vas a ver.
Yo llevo ahí, mira, yo en mi y el sándwich ahí lo tengo preparado en la bolsa.
Yo te quería dar las gracias por el amor que tienes por la profesión, por el cine, por el teatro, por lo bien que nos tratas a los actores, a los directores, a los productores, por ver con tanto cariño los proyectos y con tanto criterio, y por siempre ofrecerme un espacio para poder hablar de trabajo de una manera profesional. Y casi con 10 años me hiciste la primera entrevista, espero que pasen otros 10 y otros 20
los
y sigamos,
que sean,
y lo digo aquí, ojalá, aunque él dice todo el rato que se ha retirado del cine, lleguemos a esa entrevista donde José Luis dirija su última película y yo pueda estar ahí.
Aunque sea en un
Ana
museo.
También.
Aunque sea en un museo, José Luis, no, aunque sea en un museo. Aunque sea en un museo.
Nada, yo decirte lo mismo que Miguel Ángel y que fíjate, en el Festival de Málaga nos conocimos. Además sabemos que bueno, no fue unos días muy buenos para mí me acordé de ti, del único que me acordé de ti, porque me parece que fue la única entrevista realmente profesional y con ese cariño que dice Miguel Ángel. Yo siempre me suelo olvidar de la gente un poco, y cuando te he visto he dicho, con este hombre yo me lo pasé muy bien y hablamos de cosas realmente interesantes, claro, y
la
bonitas.
La vida personal hay momentos en que hay que dejar la parte, querida.
Por eso, pero no todo el mundo sabe hacerlo y tú sabes hacerlo muy bien.
Pues muchas gracias. Que seguimos, que si no me van a salir los colores.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues hoy sí, os vamos a dar un poquito más de tiempo para DVDs y Blu-ray, porque ya ha salido Spectra, la última película del Bond, de James Bond.
Y que batió récords en Reino Unido, más de 850 millones recaudó en todo el mundo. Fue una de las películas más vistas, y eso que tenía novedades en su reparto. La semana pasada preguntábamos, por ejemplo, quién había sustituido a Judi Dench como papel de M.
Que era nuestro concurso, sí.
Efectivamente. Mientras, bueno, pues un críptico mensaje del pasado lleva a James Bond a una misión clandestina en México DF, que finalmente va a terminar en Roma, donde conoce a Lucía Sierra, que es el personaje de Mónica Bellucci, la bellísima aunque prohibida viuda de un perverso criminal. En el extranjero, Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como Spectre. Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro Nacional de Seguridad cuestiona las acciones de Bond y pone en duda incluso la existencia del MI6, que está dirigido en esta ocasión, como decíamos, por Ralph Fiennes, que es el que ha sustituido a Judi Dench. Bond va a reclutar en secreto a Moni Penny, a Q, para intentar desentrañar todo ese misterio que entraña, nunca mejor dicho, Spectre. Sale en DVD, cuesta 17 euros, lleva los videoblogs que los personajes, que los actores grabaron durante el rodaje y las escenas adicionales. Hay una edición Blu-ray y edición metálica. La Blu-ray cuesta 20 euros, la edición metálica cuesta 23, y ambas llevan, además de lo anterior, la escena inaugural más espectacular de la historia de Bond, una escena inicial que se desarrolla en México, y luego también tenéis la saga completa en DVD, cuesta 99, incluyendo esta última, incluyendo Spectre, y la saga en Blu-ray que cuesta 160 euros, pero eso sí, tienes toda la saga de James Bond, que son 30 películas.
Bueno, pues para todos los amantes de Bond, ahí está la nueva aventura del personaje, Spectra. Estamos hablando del concurso, lo hemos repetido ya varias veces, que acaba de salir la quinta temporada de Juego de Tronos, y antes os contábamos incluso el argumento. Así que si te parece, vamos a ver qué contiene el DVD y si el Blu-ray contiene algo más.
El DVD cuesta 42 euros, lleva pues la anatomía de un episodio, el de Misericordia, la verdadera historia detrás del Juego de Tronos, Un día en la vida, los nuevos personajes y lugares que se incorporan en esta quinta temporada. Ya sabéis que las casas es muy importante tenerlas bien ubicadas, los audio comentarios y cuatro escenas eliminadas de esta quinta temporada cuando fue emitida en televisión. El Blu-ray,
esto en DVD.
Eso en DVD.
Normalmente
en
están muy cuidados, ¿eh?, todos los extras de Juego de Tronos. En Blu-ray.
En Blu-ray cuesta 52 euros, 10 euros más, y además de lo anterior lleva tres contenidos adicionales: La Danza de Dragones, La Guía a través del episodio y Las Historias y Tradición. También saca Warner el pack completo de las 5 primeras temporadas por valor de 84 euros si es el DVD o 94 si es el Blu-ray.
Bueno, pues ahí estáis para elegir una de las mejores series a juicio de la crítica y del público que la sigue, actuales en la televisión mundial, que es Juego de Tronos. El Clan también hemos hablado bastante, por entre otras cosas, porque es una de las películas estrellas de esta semana, porque sorteamos ese combo editado por Warner en el que está el DVD, el Blu-ray y además la copia digital, con lo cual no hay excusa para no ver El Clan o comprarte El Clan. Ha salido ya al mercado y no suele ser... Este tipo de películas no suele tener muchos extras, pero bueno, sorpréndeme.
Bueno, pues lleva un poquito, lleva el tráiler en español, que se pudo ver en los cines, entrevistas con el reparto y una galería de fotos. ¿Cuál es el precio? Pues unos 20 euros, dependiendo de dónde lo compréis. Y ya sabéis que es el todo en uno de Warner Bros., que lleva, pues como decías Andrés, DVD, Blu-ray y copia digital.
Bueno, pues otra película totalmente recomendable. Y a los que os gusta, entre la comedia romanticona, la comedia empalagosa... Pues dos actores muy distintos entre sí, una especialista en este tipo de comedia, que no sé cuándo la va a dejar y dedicarse a hacer cine serio, que lo suele hacer muy bien, hablo de Anne Hathaway, y un señor que ha perdido el rumbo hace muchos años ya, que es Robert De Niro, por mucho que se empeñe a decir, bueno, pero está bien, bueno, tener a Robert De Niro, sí, pero vamos a ver. En fin, que sale El Becario.
Bueno, pero Anne Hathaway también hace películas serias. No me parece mal que haga estas películas ligeras. Hay que recordar
ya,
que
pero
fue...
Ya, ya Princesa por Sorpresa ya nos pide un
poco
lejos.
Que saltó a la fama con Princesa
ya,
por Sorpresa.
Ya, pues muy bien, pero ya déjalo ahí, eso. Venga.
Bueno, pues el galardonado Robert De Niro es Ben Whittaker, un viudo de 70 años al que le dan la oportunidad de trabajar como becario senior en una startup, que ya sabéis que son estas nuevas empresas emergentes de moda online, fundada y dirigida por la ambiciosa Julius Ustin, que es el personaje de Anne Hathaway. A medida que las dos generaciones colisionan, pues va a surgir también la amistad y cada uno se encuentra en el otro alguien en quien confiar. Sale en el todo en uno de Warner Bros., el DVD, Blu-ray más copia digital, cuesta también en torno a los 20 euros, lleva Aprender de la Experiencia, la directora Nancy Meyers, junto al resto del reparto abordan el tema de la brecha generacional, algo que está muy de actualidad, Diseñando la Vida, conoce y de esa forma vas a poder conocer los looks de la pasarela y los diseños interiores que aparecen en la película, y Los Tres Becarios, una entrevista exclusiva con las estrellas de Comedy Central, Alan Devine, Zach Perlman y Jason Orley, que bueno, pues son los becarios particulares de Paramount Comedy.
Pues ahí lo tenéis, otra película que no funcionó ni bien ni mal en taquilla, al menos en España. Hablamos de La Verdad.
Una película que está basada en hechos reales, nos sitúa en la víspera de las elecciones norteamericana de 2004, el país se encuentra inmerso en la guerra contra Irak y contra Afganistán y todo apunta a que George W. Bush va a ser reelegido presidente de los Estados Unidos. La productora de noticias de la CBS, Mary Mapes, que es el personaje de Kate Blanchett, y su socio, el presentador Dan Ryder, que es el personaje al que da vida Robert Redford, descubren una historia que podría cambiar el curso de las elecciones. No es otra que George W. Bush no habría hecho el servicio militar norteamericano, algo que para ser presidente de Estados Unidos es obligatorio. Lo van a sacar en el programa, George W. Bush lo va a desmentir, va a presentar pruebas para demostrar que es falso y se va a montar una auténtica cacería dentro de la CBS para depurar responsabilidades. Eso es lo que nos cuenta La Verdad, una película que, bueno, pues cuenta las entrañas del periodismo. Sale en DVD, cuesta 15 euros, sale en Blu-ray, cuesta 18 y solamente lleva las entrevistas y el trailer.
Estaba basado en una cosa que sucedió realmente y sobre todo con la CBS, etcétera, etcétera. Vamos a... cambiamos un poco de género porque nos vamos con La Promesa.
Sí, una película tipo romanticona, como también decías antes. Nos sitúa en Alemania en 1912. Un joven licenciado de origen humilde se convierte en secretario y persona de confianza de un acaudalado empresario quien dirige su propia fábrica de acero. A medida de su relación laboral se estrecha, el joven deberá acudir frecuentemente al domicilio del empresario, donde va a conocer a su preciosa y reservada joven mujer. Entre ellos va a surgir una relación pasional, tan secreta como platónica, puesto que el joven no se atreve a revelar sus sentimientos, dedicándose solo a observarla en el interior de la casa en silencio y sin hacer ningún tipo de movimiento que pueda comprometer su trabajo. Sin embargo, va a haber de por medio, pues lo que dice el título, una promesa, que algún día van a estar juntos. Una historia romántica, en este caso romántica histórica, sale en DVD, cuesta 15 euros, sale en Blu-ray, cuesta 18, y como en la ocasión anterior, es una edición de sabor, y de Eamon, sale con las entrevistas y con el trailer.
Es una película totalmente romántica, lo único que se ve es un beso, con eso os digo todo. Hubo una película de proyecto, me refiero a presupuesto medio, que se llama Straight Outta Compton, y esta peli se convirtió en todo un fenómeno en los Estados Unidos. O sea, recaudó lo que no estaba escrito y a su estudio, a Universal, le vino como no os podéis imaginar. Es verdad que en el resto del mundo se quedó en la nada, sobre todo en nuestro país, en la nada más absoluta, porque hay que conocer a ese grupo, en lo que está basado, el tipo de música. Vamos, que a España o a los españoles que van al cine no les interesa nada esta historia, pero sí a los americanos. Es bueno que a los que os perdisteis la historia y queréis recuperarla, os podéis acercar ya al DVD Blu-ray The Straight Outta Compton.
Sí, de hecho, en la plena polémica sobre la no nominación de personas de negras en los Oscars, decían que, por ejemplo, alguno de estos protagonistas de esta película, que sí estaba nominada en otro apartado, podían haberlo estado. Narra, como decías, Andrés, la historia real de cinco rebeldes culturales armados con sus letras y con su bastante chulería, que se enfrentan a las autoridades y consiguen formar el grupo más peligroso del mundo, NWA. Hasta entonces nadie había contado la verdad acerca de la vida del barrio, como ellos llaman, y su voz encendió la llama de la revolución social que a día de hoy sigue encendida en ese barrio de Estados Unidos. Sale en DVD, cuesta 19 euros, lleva los orígenes de NWA, también cómo se formó este grupo y el impacto que ocasionó. En Blu-ray cuesta 23 euros, además de lo anterior lleva escenas inéditas, la canción eliminada que no se incluyó en la versión final, la aventura del director para llevar a cabo esta película, rodando en el Compton, en el barrio auténtico, también el cómo actuaba en Detroit este grupo y los comentarios del director y del productor.
El Festival de Cine de Valladolid el pasado mes de noviembre nos traía una película y a su directora, que estuvo con nosotros en este programa, japonesa, bastante deliciosa por un lado, aunque muy amarga, Una pastelería en Tokio.
Sí, que sales con muchas ganas de comer dorillaki cuando ves la película.
Hasta que lo pruebas.
Bueno. Sentado, bueno. Dirige una pequeña... A mí me gustó los que nos dio Caramel. Oh.
Sigue.
Dirige una pequeña pastelería que sirve dorayaki, los famosos pastelitos, por ejemplo, que vemos en los dibujos de Doraemon. De repente, una mañana, se presenta una anciana, Touke, que se ofrece a ayudarle en su cocina. Él accede de mala gana, pero claro, cuando Touke le demuestra la magia que tiene en sus manos para hacer estos auténticos pastelitos, que son toda una sensación en Japón, los dorayakis, él va a quedar prendado de ese sabor, la va a contratar efectivamente, va a haber una reacción y hasta aquí podemos leer, porque si no descubrimos toda la trama.
Hay estos tres personajes, ¿no? Tres personajes aislados y bastante solitarios y con muchos problemas, que es un poco la historia de una historia.
Efectivamente, la del tendero que tiene un pasado, la de esta mujer
anciana,
que también tiene otro pasado, y sin embargo una chica joven
que no encuentra un presente
y que quiere buscar un futuro mejor. Una pastelería en Tokio, una auténtica joya si os gusta este tipo de cine japonés, cine lento pero que puedes saborear cada plano de la película. Sale en DVD, cuesta 15 euros y la pena es que no lleva nada de contenido adicional.
Casi 40 millones de euros, 40 millones de euros recaudó la segunda parte de 8 apellidos vascos, hablo de 8 apellidos catalanes.
Sí, Cordo está en DEFCON 3, Amaya va a casarse con un catalán, uno de esos gafapastas comedores de microplatos de diseño. ¿Quién es ese personaje? Es el personaje de Berto Romero. Esto considera el personaje de Dani Rovira, que no puede ser, así que se va a cruzar la frontera hasta el País Vasco rumbo a la Semana Santa sevillana. Hará lo que sea para convencer a Rafa de que deben rescatar a Maya porque no quiere que se case con su hija, que se case con este gafapasta. Van a tener que levantar un auténtico Castellers en plena Cataluña porque se van a encontrar con el nacionalismo catalán. Sale en DVD, cuesta 18 euros, lleva el teaser, el tráiler, el cómo se hizo, las piezas especiales y las declaraciones en el set de rodaje y el Blu-ray, que lleva lo mismo y cuesta 20 euros.
Pues con esto nos vamos a ir, y con la banda sonora además de Luces de París, que suena una canción clásica de Charles Aznavour, uno de los grandes chansonniers franceses, que canta La vida es bella, ¿no? La vie belle. Pues con él les decimos simplemente hasta la semana que viene, que se adelantan los estrenos al miércoles, aunque nuestro programa sigue manteniéndose el viernes. Viene Batman, viene Superman, Javier volverá también, no es Batman ni Superman, ni falta que le hace.
Spider-Man.
Tú tampoco eres ni Batman, ni Deadpool, ni ninguno de estos. Además, hasta que no adelgaces, no va a haber forma de convertirte
de ponerme las
en
mallas.
Un superhéroe, ni meterte en mallas. Y a vosotros, disfrutar en el cine y a lo grande, que merece la pena, de verdad que sí.
A passer sans peur du lendemain, les nuits blanches qui se penchent sur les petits matins, mais la belle vie. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime et quand tu auras compris. Réveille-toi, je serai.